Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí, en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405. La página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Sinaloa, también Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En cada lugar, país o cultura, tienen su forma de despedir a sus muertos de una forma determinada, aunque esta es llevar a cabo rituales fúnebres de despedida mediante un entierro o la incineración. Existen sociedades que, debido a sus creencias, lo hacen de forma singular. Hoy te contaremos de algunos de los más extraños y extraordinarios practicados sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, en Indonesia, un grupo étnico llamado Toraja cree que el alma no abandona el cuerpo cuando muere. Por ello, conservan al difunto en casa durante meses y le tratan como a una persona enferma. Antes de enterrarle, el cadáver es paseado por las calles de la localidad en compañía de sus familiares. Hoy vamos a hablar de cómo despiden a sus muertos en diferentes culturas. ¿Tú sabes alguno de estos rituales funerarios extraños? Te vamos a esperar con tus comentarios.
Hay muchas costumbres de acuerdo a la religión, de acuerdo a las prácticas que se tienen en el territorio o la región del planeta donde se encuentra este ritual.
También tenemos tus relatos. Y para iniciar nos vamos hasta Tabasco, donde ya se encuentra Sergio. Buenas noches.
Oh, a todo el auditorio de La Mano Peluda. ¿Cómo estamos?
Muy bien, con gusto de platicar contigo.
Pues gracias, ahora sí van a perdonar que me falte un poco la voz. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que tengo, bueno, que entre todos mis chachas soy criminólogo y criminalista? Aparte, sí, sí, imparto clase en una universidad en Chiapas.
Sí, sí.
El chiste es que el sábado me dijo mi hermana, que también da clases, oye, apóyame con una clase. Le dije, sí, claro, de criminalística completamente. Uh-huh. Y ahí me fui a la universidad junto con ellas. La clase consiste en todo lo que es la recabación de los elementos para esclarecer un delito. Uh-huh. Ahí me fui, empecé a dar la clase. El día sábado estuvimos platicando de qué íbamos a desarrollar. Al día siguiente domingo, porque no nos daba tiempo hacerle ese día, ya que nos otorgaron 2 días para eso. ¿Qué es lo que se hace en las clases? Generalmente, pues, se habla de lo que son embalajes, indicios y todo tipo de condiciones. Pero también se les iba a dar una clase práctica y teórica de lo que se refiere a balística forense. ¿Por qué? Porque muchas escuelas acá en el estado de Chiapas pues no dan la clase teórica y práctica, es decir, te dicen de los libros y dónde vas a encontrar elementos, pero no le dices al alumno qué es en sí. Uh-huh. El perito tiene la obligación no de disparar un arma, sino realmente la clase de balística es ver los elementos que ocasiona o el daño que ocasiona un proyectil disparado. Todo estaba muy bien, feliz de la vida. Dimos la clase muy bien, una universidad en la cual me van a permitir, si me reservo el nombre, porque hasta el director, hasta el rector que ese día nos acompañó se quedó helado. Si mi padre era escéptico, este hombre creo que ese día sí de verdad se me puso mal, pero mal por lo que pasó.
Ah, ok, a ver.
El sábado terminamos la clase, él estuvo ahí con los alumnos y me dijo, oiga, Lick, ¿en qué le podemos ayudar nosotros? Pues nada más le digo, necesito llegar muy temprano para adecuar el lugar donde vamos a poner los indicios, vamos a recrear varios indicios. Uno de ellos, 2 muertos por producto de arma de fuego, violaciones, vamos a poner sangre, vamos a poner esto y lo demás. Necesito apoyo de su gente para poderlo hacer porque es un campo algo grande. Mm-hmm. Estábamos hablando de aproximadamente, te gustarán 1200 metros cuadrados. Me dice, sí, cómo no, acordonamos el área. Yo llegué a las 5 de la mañana, ya que me queda cerca. Ahí estábamos, me llegué muy temprano a las 5, empiezo a organizar las cosas. Y de buenas a primeras veo que llega una persona, yo muy metido en mi escritorio escribiendo, y llega una persona y me dice, buenos días, ¿lo puedo ayudar? Le digo, mira, hermano, le digo, ahorita estoy haciendo esto, pero por favor habla con fulanito que está coordinando, es un amigo mío, me está coordinando a los demás.
Sí.
Me dice, ah, ok, perfecto, pero sí medio raro lo sentí. Uh-huh. Abrió, y sí, obviamente había estado el día horrible porque había estado lloviendo en la madrugada. Uh-huh. Y dije, pero de todas maneras tiene que ser así, porque para esto también me dijo el director, oiga, no la vamos a cancelar, ¿verdad? Le digo, pues si la gracia es de que los alumnos aprendan la teoría y la práctica, pues un delito se da cualquier día y hora. Va bien, dice. Estaba lloviznando y me dice esta persona, ah, pues ahí lo veo con él si quiero. Perfecto, le digo, si gusta, no hay problema, yo seguí en lo mío. Me llamó la atención porque sí estaba jovenzón.
Sí.
Pero ¿qué tanto te gusta que salga del salón y se mueva cuando es un salón de 4x4?
Sí.
Se mueve y yo dije, bueno, ¿y este cabezón qué onda? Pues ya se fue, ni siquiera oí cuando cerró la puerta.
Sí.
Ya yo seguí en lo mío, salí, pero me encontré al director y le dije al rector, perdón, oye, le digo, hace rato el muchacho que mandaste para que me ayudara, no lo veo, ¿dónde anda? No sé quién haya sido, le digo, yo no lo conozco, pero bueno, si no viene ya es su bronca. Perfecto. Estábamos en eso, empezando las prácticas, y de buenas a primeras, te gustará, a los 600 metros de donde estaba la primera escena, veo que pasa por atrás de la zona de donde estaba señalado todo. Le digo, mira, aquel cabezón es, iba a decir la palabra, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Me queda viendo y me dice, ¿cuál? Aquel que va allá, le dijo. Llámalo, le grita, le pide que se venga para acá, que deje de andar contaminando allá, que no contaminan, pero al final de cuentas.
Uh-huh.
Manda una persona a que lo busque y dice, allá no hay nadie. Me dice el director, oye, me está diciendo fulano que no hay nadie. Carajo, le digo, tú y yo lo vimos, le digo, pero bueno, no perdamos tiempo con él, Aria está fregando allá. Seguimos con la misma bronca y todo el relajo. Aproximadamente mediodía dije, voy a pasar lista para ver cuáles me faltan. Pasamos la lista y nos faltaba una sola persona. Dije, este es el desgraciado que me anda fregando, ¿no? Que no, que ya terminamos de embalar, empezamos a esto. Y lo volvió a ver el director. Me llamó y me dice, oye, ¿no lo vas a jalar? ¿A quién? Al muchacho que vimos hoy. Le digo, hermano, le digo, yo no, ya no lo he visto. Le digo, estoy metido con el muchacho.
Sí.
Me dice, no, no puede ser. Pues sí, sí puede ser. Entonces dices, bueno, pues ya estábamos en eso. Pusimos un maniquí. Los maniquíes sí pesan. Pueden tener un peso aproximadamente de 25 kilos, más o menos. Y de buenas a primeras le toca levantar el maniquí a las personas o el cuerpo de las personas que estaban haciendo el levantamiento. Y empiezan a gritar, ayúdenos, ayúdenos. Y ya, chihuahua. Ya les di la jalada de oreja. Oiga, le digo, esto no se hace así, por esto, por el otro, por aquí. Le digo, es que pesa mucho. Le digo, a ver, le digo, en sentido real, este maniquí pesa tantos kilos, no puede ser posible, debe de tener un peso, un cuerpo de tanto. Me dice, le digo, pesa mucho. Pesaba fácil 70, 80 kilos.
Wow.
Dije, ah, cañón. Pero sí, cuando lo levantamos...
Permíteme, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
De esas veces que no quisiéramos interrumpir el relato, ya estamos nuevamente con Sergio.
Perdón, pues te digo que lo cargamos, porque ahí sí yo me metí, pues metí a otro compañero a cargar el muñeco. Y cuando lo cargamos, vemos que abre la boca el muñeco y gesticula la palabra ¡ay! Pero un quejido feo, un quejido de dolor, literal. Yo me quedé, te lo juro, de a peso, porque esos maniquíes son como los muñecos de tipo de ventrílocuo, pues, como si se puede, para los que se usan para practicar medicina, sí, que les pueden mover la quijada, desarticulársela, pero no tienen voz, no tienen nada. Yo todavía me quedé de a peso, porque la verdad, sí, no te lo niego, me dio un frío horrible.
Un escalofrío.
A las muchachas que estaban ahí, una la tiró y gritó Jesús. Yo todavía vacilando le dije, no se llama Jesús, vamos a ver cómo se llama. Yo haciéndome al tío Lolo. Ya lo cargamos, lo llevamos. Me vio el rector y le llamé y le dije, oye, estas cosas tienen literal alguna grabación o algo. No, sí, son los que hay aquí, ya los revisé y dije, bueno, no dije nada. Me dice el director, ¿por qué? Ya te lo voy a platicar. Hicimos el levantamiento ahí, íbamos ya a la práctica ya de balística, después de haber levantado indicios y todo y encontrar según el arma, hicimos las pruebas de balística. Íbamos a hacer las pruebas en un polígono especial, porque ahí sí las hacemos yo las acostumbro a hacer con armas de fuego real y con balas de fuego real, no fogueo, no salva, no nada, o sea, un arma real. Habían tres armas y les dije, bueno, yo voy a traer los cartuchos, ustedes van a dar esto, ya lo hicimos. Y les dije a los muchachos, vamos a hacer comparativa de disparo, de bala, porque esta persona murió por proyectil de arma de fuego, sí, cómo no. Empezamos a hacer las pruebas, pero iban a disparar las compañeras que levantaron al supuesto occiso. Cuando vimos, y ahí sí vimos en general, yo creo que todos los que estábamos ahí, porque todo el mundo, hubo una chamaca que gritó, no disparen, no disparen. Ya cuando alcanzo a ver el no disparen, volví a ver al bendito cabezón de hoy, de la mañana, y el que estaba escondido según nosotros, sí, pasar atrás de lo que son los objetivos de tiro. En los objetivos de tiro agarramos lo que son gel balístico o un dummy de un torso humano, de esos como los que hay en las tiendas para modelar ropa, solo que hay recubierto con gel balístico, uh-huh, que detiene la bala, pero puede llegar a pasar el gel balístico porque no estaba muy recubierto, por eso se acordó en el área. Uh-huh. Iban a disparar y le detengo la mano a la muchacha, el rector gritó igual, y se va otra vez a la búsqueda, pero en el inter la tensión se puso sabrosa, porque todo el mundo ya no buscaba yo nada más ese ingrato, sino lo buscamos todo. Llegó el rector, dijo, es que qué caracho se hizo, acaba de ver, si todo el mundo vio video y vio todo, y dicen, sí, aquí estaba. Dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Ahora sí le dije al rector, bueno, ¿qué quieres que haga? Paro, continúo, no, sigue, dice, vamos a... Ya pusieron elementos de la misma seguridad de la universidad a distancias muy prudentes del área de disparo y a cubrir para que no pasara nada. Sí. No terminamos la práctica, se vio todo, se alcanzó a ver después de los proyectiles que se disparó, pues obviamente uno o dos proyectiles se recuperaron sin mayor problema, lo demás se hizo y empezamos ya a pasar por fin lista definitiva, para ver asistencia, calificaciones y participación de todo. Hasta ahí todavía había pasado sin ninguna situación de bronca. Hicimos las pruebas, terminamos con nuestras pruebas y llega el rector y me dice, ¿quién le falta? No, pues me falta fulano. ¿Se acuerda cómo venía vestido? Pues sí, me acuerdo cómo era. Habrá sido esta persona. Le digo, sí, este cabezón es... Venía vestido con una camisita entre blanca y gris, que de hecho se veía un poco deterioradona, le digo, pero pues sí, creo que es este cuate, le digo, y venía así. Ya me jaló, terminamos la plática y me dice, antes de que se fueran los muchachos, dice, les quiero comentar algo. Sí. Pero pues ya ahí sí, ya me llamó más la atención y le digo, ah, bueno, ¿y qué?
Por el tono.
Sí, por el tono, muy solemne, y le dije, espérate. O sea, un accidente con este y cual. No, dice, sí, es un accidente. Le digo, ¿cómo que es un accidente? Si en todos los sentidos el nivel de seguridad que yo implemento está al 100. Los disparos que se hacen, yo siempre estoy a la derecha del alumno o a la izquierda, dependiendo cómo él sea, el tirador. Porque, no, dice, no es por tu, ni por tu práctica, ni por nada. Dice, es un compañero de aquí, de los compañeros. Me dice, que, oye, sí es cierto, falta fulanito. Y falta fulanito. Él vive en Chiapas, pero en una zona muy arriba. Uh-huh. Y de buenas a primeras dicen, oye, sí es cierto, falta este pobre que por aquí. Me dice, ¿cómo es? Le dije a uno de ellos, ¿cómo es? Es bien delgadito, le dije. Ni siquiera parece de allá, dice. Acá le dicen, parece un gusano, dice. ¿Por qué? Está seco, seco. Pero, ay, Dios, no te expreses así, pobrecito. A lo mejor su condición económica. Pues sí, es de clase muy baja. Resulta que el muchacho viajaba en una moto. Uh-huh. Para ir a su casa hay dos rumbos. Se puede decir que es como si fuera a Tuxtla Gutiérrez, la carretera vieja. Y concretamente donde él vive, se va por la carretera vieja, porque es un pueblo arriba digámoslo, el pueblo se llama Rayón. En Rayón, exacta, de Rayón era. Él viajaba de Rayón a Pichucalco y de Pichucalco llegaba a la escuela, y desafortunadamente ese día él salía muy temprano porque comienzan las clases generalmente a las 8 de la mañana en la universidad. Uh-huh. Viajaba en su moto, estaba pues eléctrico porque quería ver una clase de criminalística, de hecho él había estado muy participativo cuando le dijeron de la clase. Sí. Y venía en su motito. El problema fue que a la altura de donde hay una virgencita, un bendito trailero que venía pues, drogado, borracho, dormido, no sé, se le fue encima y lo hizo añicos. Oh. Lo hizo pedazos, lo despedazó literalmente. Uh-huh. Ese día a las 4:30 de la mañana. Uh-huh. Y le notificaron al director porque lo estaban buscando de su casa, gente muy humilde. Y todo el mundo daba por hecho que estaba en la escuela. Entonces lo que me dijo el director, la persona que vimos fue fulano de tal. Me dijo, ¿cómo tienes certeza de que fue fulano de tal? Uh-huh. Me dice, ¿tú viste la persona? Pues sí, o sea, te digo que llegó una persona así que dijo que era alumno, que era esto, y que hoy tenía la clase de criminalística y criminología. Y es, sí, o sea, sí se, o sea, lo alcancé a ver de reojo y sí, se me hace muy parecido. Pues él fue. Y le digo, pero ¿cómo es? Ahora sí que, ¿cómo carachos es posible? Se acaba de fallecer. Pues para que veas, Lee.
Se quedó con el pendiente de su clase.
Pues yo creo que en lo personal, como son gente muy, muy, pues muy dedicada a lo que quieren o quieren salir adelante en muchas cosas, y hay cosas que no se venden normal, porque hay clase muy humilde allá en esa zona, pues siempre se abocaba, llevaba una de las mejores calificaciones, pero sí llegó a su clase ese día, pero pues no llegó físicamente. Llegó ya más que otra cosa, y te juro que eso sí, hasta el hígado se me retuerce, porque pues me da cosa, ¿no? Se puede decir, dices, pobre cuate.
¿Hablaste con él?
Y yo todavía hasta lo regañoteé, según yo, por atarantar y por meterse en la zona de riesgo. En, digamos que se fue a despedir del grupo, según lo que dijo el rector. Y pues una práctica que estaba muy bien, pues sí, se vio empañada y
opacada. Pues,
uh-huh. Opacada totalmente. Por ese hecho tan lamentable. Si hay video, de hecho voy a pedir en la escuela que me lo faciliten, se lo voy a enviar. Porque, o sea, yo honestamente, yo sí vi que desapareció rápido. De la zona donde lo vimos, porque tú como, o sea, a lo mejor como instructor tienes que estar pendiente que no vayan a hacer una tontería. Uh-huh. Pues me tengo que fijar en todo. Y ya en el momento de la práctica con el arma, pues peor tantito. Y más que estábamos ensopados, más que estábamos así al bajo tensión por el agua y por todo, pues no pierdes de vista todo, y al menos yo, lo mío no. Y sí lo vimos, aquí lo malo es que no lo vi yo nada más, yo no estaba alucinando, estaba hasta el rector, que el rector sí se me puso, ahí sí el rector cuando terminó de darlo, sí se le quebró la voz, empezó con temblores y todo, hasta la quijada le temblaba al pobre hombre, y dice, no, pues sí está cañón.
¿Cómo no? Eso, una impresión.
Eso sí, horrible. La verdad, ahí sí, más impresionante, pues sobre todo que se metió en zona donde si hubiera estado vivo me lo lesionó a lo tonto.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí se sintió feo. Y ese día, pues, creo que más de dos nos enfermamos, tanto por gripa como por clima, pero por el impacto del amigo este que falleció y yendo a su clase.
Mira, oye, pero no sabes si después de este día han seguido viéndolo por ahí.
Honestamente no, porque sé que nada más, más bien estoy cierto que nada más dan clases sábados y domingos. Uh-huh. Únicamente porque es una escuela que da clase adulta o a gente que trabaja y no puede acudir normalmente. Se implementa los sábados y los domingos, lo que le llaman sistema semiescolarizado. Hasta este domingo que le toca a mi hermana ir, y voy a hablar con dos o tres compañeros de los que están ahí a ver qué ha pasado, sobre todo con el rector, porque el rector quería platicar también conmigo, para ver si hay la opción de que yo les dé clase, pero le voy a preguntar a ver qué ha sabido. Por lo pronto ese día, te juro que a todos los que estábamos ahí, a todos los que nos hicieron el favor de informarnos, tan así fue de golpe el accidente, que hasta se le guardó un minuto de silencio al pobre muchacho. Y digo, la escuela se encargó también de ayudar y todo, pero sí voy a preguntar qué ha pasado y si se ha sentido o se ha visto algo, porque si llegó a su clase, pues no dudes que vaya a seguir apareciéndose, a menos de que pues entienda que ya no está en este plano, ¿no? Pero ahí
este,
sí.
Esto último que acabas de decir es por lo que estaba confundido. Él no sabía que ya no estaba aquí, ¿no? El accidente fue todo tan rápido que quizá él no se dio cuenta que ya no pertenecía a este plano.
Pues eso yo también pretendo creer ahorita, porque si te digo, tengo razón o no, sí o no, te engañaría, porque te puedo decir que hasta chino estoy ahorita. Y digo, sí, no te digo que tengo el pelo parado porque afortunadamente me rasuro a coco y no tengo ningún pelo que se me erice, pero sí, sientes el escalofrío feo de recordarlo, porque yo sí, digámoslo, estuvo a punto, ahora sí que literalmente contra el objetivo y en la mira del arma, y si hubiera sido de verdad, seguramente se hubiera lesionado, ¿no? O sea, se puso en los lugares donde por lógica lo teníamos que ver.
Exacto.
Yo siento que adrede, si este amigo le pasó eso así, estaba Sergio, desesperado por su...
Nuevamente nos claro. llegó. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
La última reflexión, Sergio, decías, a lo mejor se puso ahí, pero el objetivo de él era ser visto.
Yo digo que sí, para que supieran que estaba o que había faltado, porque si no fuera eso, pues digo, se hubiera podido ocultar en cualquier otro lado, y se puso en lugares donde a fuerzas tenía que llamar la atención. Digo, si estábamos disparando a un objetivo, pues a fuerza tienes que ver hacia el frente, no puedes andar papaloteando, como decimos por acá. Entonces, yo siento que sí fue así, siento que se puso a fuerzas ahí para que fuera visto y como para llamar la atención, porque realmente fue lo que hizo. O sea, por mi parte sí, no te voy a negar, sí me molesté, porque dije, si llega a atravesarse la línea de tiro, lo puedo lesionar o hasta lo podemos matar accidentalmente. Sí, y en el otro, sí, demasiado peligroso. El máximo que tiras con armas de alto poder, digamos, una 45 o una 9 milímetros, un rifle calibre 223, que vendría siendo un aproximado el que usa el ejército, que es 5.56. Entonces, sí es un arma de alto poder, y a la distancia que se está tirando, pues era lógico que lo podrías haber lesionado de haber estado. Pero no, a pesar de todo, de que se suspendió en todo momento eso, ni siquiera se vieron huellas en la parte de atrás, porque no estaba ni... O sea, había una pila de costales de arena mojada para evitar que se pasara. O sea, eran una batería de costales, cuatro costales de fondo por cuatro de alto. Entonces no era posible, pero a pesar de todo ahí lo vimos. Entonces, por cualquier cosa, más vale prevenir. En manejo de armas no, nunca está por demás eso.
Sí, claro.
Yo prevengo de sobra y evito un accidente, pero este amigo, que en paz descanse, pues yo creo que lo hizo para llamar la atención, y sí lo logró, porque el director, pues yo no sé ni en qué momento se metió y preguntó y solicitó y le informaron. Creo que el muchacho, dentro de sus pertenencias, traía su credencial de la universidad, o no sé. El chiste que notificaron en ese momento, y sí, créeme que sí se siente horrible. Eso sí se sintió más feo que cualquier otra situación, porque pues, lo veías el muchacho de clase humilde, pero con muchas ganas. O sea, realmente era muy, muy bueno en calificaciones, por lo que vi. Uh-huh. Muy, muy participativo. De hecho, a mi hermana Y a mi hermana le decía, oiga, íbamos a hacer tiro, íbamos a disparar, sí, sí, íbamos, sí, dice. Todo cuando le dices de balística piensan que van a llegar a tirar como si fueran Rambo y todo eso. Cuando les das clases,
sí.
Yo he dado varias veces ese tipo de clases y dicen, y vamos a aprender a disparar y esto. Y le digo, no, no es disparar. Disparar cualquier burro lo hace. Teniendo el arma, cualquier burro jala un arma y dispara. Lo que vas a aprender aquí es a entender el daño que causa una bala. Tú eres científico moderno. Dos o tres he tenido que parar porque se siente que van a salir tipo John Rambo y todo eso. Le digo, no, 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 le digo, no vas a una escuela de Kaibin ni de tiro, vas a una escuela esto. Pero ese amigo sí, e iba con muchas ganas y bueno, pues desafortunadamente sí, así nos pasó ese día. Y créeme que hasta el día de hoy, hasta ahorita, hasta este próximo domingo que va a tener una semana apenas esto,
sí,
me está empezando a medio caer el 20 y cuesta trabajo.
Claro.
Cuesta trabajo porque pobrecito, o sea, yo sí lo vi tres veces, cuatro, y el ay, y fue la otra que me llamó la atención porque dice, espérate, un maniquí que pesa 25, 30 kilos, pesaba yo considero 70, 80 kilos, o sea, y un maniquí en triple, y aparte esos maniquís sí se pueden abrir de la boca, pero no tienen ninguna grabadora, no tienen nada, no tienen de dónde grabar la voz. Y cuando emite esa gesticulación de ese quejido de ay, se voltean a ver las chavas y sueltan y todo el mundo se hace patrón. Le digo, bueno, ¿qué carajo le pasa? Le digo, recójanlo, vámonos. Le digo, ustedes son peritos. No son peritos, son estudiantes, pero los tienes que tratar como tal, ¿no? Para que se vayan acostumbrando. Pero el susto sí se lo llevo, y todavía les dije, no se preocupen, le digo, y en la práctica van a saber que está muerto y que todavía se mueve o se hace o esto. Le digo, es normal, le digo, son estertores de muerte. Pero nunca van a escuchar que hagan ay, porque eso no, ya no sé, no es médica ni científicamente lógico. Hasta ahorita no lo había visto nunca, y menos con uno de plástico, pues.
Claro.
Pero eso sí nos caló, y dije, pues si no, digo, lo puedes mantener en la cabeza, pero si no también se te olvida y dices, pues a ver quién de los que está oyendo alcanza a escuchar y hace concatenación y dice, a mí también me tocó verlo, porque sí hay muchos que lo vieron, uno que otro de los compañeros que he platicado poco mucho escuchan este programa, a ver si les cae el 20 y hablan sobre él, porque ahí sí fue generalizado, éramos 50 peludos.
Ah, eran bastantes.
La clase era de 50 peludos en total, y pues los que lo vimos en reiteradas ocasiones, entre ellos fue el rector y 8 o 10 personas que estábamos cerquita de donde estábamos, tanto cargando como adecuando, levantando indicios y disparando. Entonces a fuerza tiene que haber más.
Claro. Oye, Sergio, entonces vamos a estar al pendiente contigo, y que sepa la próxima vez que vaya si él se fue apareciendo o ya fue únicamente la vez que lo vieron, y que incluso si puedes compartirlos o te lo pueden dar el video, por supuesto que nos encantaría también analizar y ser testigo de esto.
Claro que sí, se los voy a pedir en la escuela que me lo faciliten, porque así lo, varios alumnos lo grabaron, les voy a pedir los videos y ya se los hago llegar al mismo número.
Ok, pues entonces vamos a seguir en contacto, ¿te parece, Sergio?
Claro que sí, Gina, gracias nuevamente. Buenas noches a ustedes dos, Gina, hasta Nacho, luego, y nuevamente a todos los compañeros. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Es apasionante escuchar a gente que conoce de un tema, y un tema tan delicado,
¿verdad? En esta área también están siempre muy cercanos a la muerte.
Claro, claro.
Y Sergio debe conocer tanto de estos ruidos de los estertores, ¿no? De la muerte, de algunas impresiones. Él nos ha contado ya relatos, pero este dice, al rector, los que estábamos ahí, que no eran uno o dos, 50, todos se quedaron helados. Y hablando de la muerte precisamente y del tema del día de hoy, en Puerto Rico algunas personas deciden honrar la memoria de sus muertos colocándolos durante unos días en una posición en la que parezca que están realizando la actividad que más les gustaba practicar en vida. Una forma, digamos, diferente, especial, pero también ciertamente macabra, de simbolizar quién era el fallecido. Si, por ejemplo, le encantaba jugar béisbol, lo ponen tal cual, o la actividad que más les gustara. Bueno, estamos hablando hoy de esos rituales de la muerte muy particulares. Y también tenemos más
relatos, claro, relatos e historias, porque es lo que queremos, escucharlos. Dice por aquí, profe, la última parte, dice, la mezclan con pólvora de color y la ponen en una escopeta y esa se truena al aire y se disipa ceniza y colores de tu elección. ¿Cómo ven esa nueva forma de un ritual funerario? Ah, ya entiendo, o sea, disparando las cenizas, mi amiga.
Uy, eso a mí se me hace macabro.
Se me hace bastante raro.
Imagínate, espolvorear a la persona fallecida.
Pues, ups. Gina, al aire. Vuelve al aire, ¿no? Al viento.
Gina.
No quería soltarlo.
Ignacio, igual. A mí me pasó algo similar con mi hermana.
¿Qué pasó, amigo?
Lo que le pasó a este amigo con su hermano. Algo similar con mi hermana me pasó. Paz, descanse mi hermana.
Ya recuerdo el caso.
Y les mando un saludo, ya casi llegando a Guadalajara, procedentes de Durango. Acá por una sierrita que se llama la Sierra de los Camachos. Un saludo.
Con mucho cuidado, amigo.
Gina, Nacho, ahí está, mira. Eso fue el mes pasado. A finales del mes pasado. Yo venía en Zacatecas la noche, como a las 11, 12 de la noche, de este lado de Zacatecas. No me pude parar yo a sacar ese video, porque estaba muy feo por acá en la madrugada, en la noche, pues, ya de las 10, eso fue como a las 11, 11 y media. Ese ratito, pues, yo no lo pude grabar, y en la mañana le vi en el estado a un amigo mío que vive en Culiacán, Sinaloa, en Abolato, Sinaloa. Él lo subió a su estado. Y ya le dije, compa, mándemelo, yo anoche lo vi, a la hora que usted lo grabó, yo lo estaba viendo allá en Zacatecas, nomás que yo no me paré por miedo a que está muy feo acá con la gente, pues, de la gente de la maña, pues, ¿verdad? Sí. Y ya me lo mandó, pero él, a la hora que yo lo estaba viendo, él lo estaba viendo también allá en Abolato, Sinaloa, esas luces, ahí están. Ahorita que dices de la invasión. Sí. Ahí está, mira. Ahí disculpa, lo que pasa es que me lo mandó un amigo de Sinaloa, ya ves que pues son un poquito mal hablados, pero no creo que digan cosas feas, ¿eh? Me lo mandó mi amigo. Él lo estaba viendo en Abolato, Sinaloa, y yo lo estaba viendo acá en Zacatecas, allá en Cieneguilla, para llegar a Villanueva, Zacatecas.
Muy bien, amigo, okay. Lo checamos con todo gusto y te agradecemos que nos hayas enviado este material. Vamos a checarlo y lo compartimos si nos lo autorizas, ¿verdad?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón sigue trabajando. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Primero es el 1 y después el 2, pero en el 21 se fregó el 1.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Gina y Nacho, mi nombre es David Alejandro, les saludo aquí desde el municipio de Macuspana, Tabasco. Ya en otras ocasiones me comuniqué con ustedes hace como un mes y les mandé un video igual de que mi cuñada escuchaba sonidos así de una mujer lamentándose. Sí. Ahora, este video lo tomaron el día de ayer miércoles, un video me lo mandó una amiga, ella me comenta que su niño de 15 años vive con su abuelita en un rancho o en una ranchería aquí de la comunidad. Me comenta que el niño se quedó haciendo tareas hasta la 1 de la mañana. cuando de repente comenzaron a escuchar sonidos, lamentos que los perros gritaban, y sacaron su teléfono y comenzaron a grabar. De hecho, él y su abuelita, porque ellos viven solitos, y comenzaron a grabar y escuchaban lamentos. De hecho, ellos al día siguiente, también otros vecinos de ahí de la calle escucharon el mismo sonido. Entonces, ella me lo mandó a mí porque ella sabe que me gusta todo lo que es de paranormal, pues. Entonces, puedo decir que el video sí es real, no es truqueado, no es este de que se sacó así o se hizo otra cosa, no, el video es real, porque el video se asemeja a otros videos que han mandado los compañeros peludomaníacos, es casi igual. De hecho, ahorita se los voy a mandar para que ustedes juzguen, vean y den el mejor veredicto. Les mando muchos saludos, Dios les bendiga.
Igualmente.
Y aquí estamos. Ahí ahorita se los mando.
Órale.
Ya lo envió y sí es muy, muy parecido. Escuchemos. ¿Verdad?
Sí.
Muy, muy parecido.
No deja de ser espeluznante, ¿eh? No deja de ser espeluznante.
Porque además de este mismo video, existen varias versiones.
Uh-huh. Ok. Ahora, ¿cómo estará el asunto? ¿Por qué razón se cambia, se mueve de uno a otro? ¿Habrá diferentes manifestaciones que se están repitiendo? ¿Una vez más se vuelve a dar ese fenómeno? ¿O la gente inocentemente le cambia el título, le cambia el contexto y lo vuelven a reciclar como si fuera nuevo? Dice 2002, este se escucha más macabro, se escucha bastante limpio. El audio se escucha muy limpio, a diferencia de algunos otros que ya se oye como muy, muy reciclado. Espeluznante, espeluznante. Vamos a checarlo con detalle y vamos a compartir con todos ustedes este material.
Buenas noches, Jenita y Nachito.
Hola.
Tengo una amiga peruana que hace tiempo me comentó que en algunos lugares, algunos pueblos de allá, cuando muere un bebé, lo ponen el sentado en una mesa llena de flores, velas, veladoras y muchos alimentos, y durante una semana bailan, cantan, comen, beben, porque tienen la creencia de que este niño fue escogido por Dios para ángel, y entonces todo eso es fiesta para ellos. Buenas noches, soy Elma, hasta luego.
Mira, te reconocimos. Mira, la voz.
De estas tradiciones, Elma, gracias. En diferentes países, y qué bueno que nos diste esta información.
Para nosotros que no estamos acostumbrados, bueno, en lo personal se me hace un poco macabro, porque ponen al niño ya difunto sentadito en la mesa llena, con una ofrenda de muchos, bueno, muchas cosas, ya lo escucharon. Se me hace muy duro. No sé si un papá o una mamá que ha perdido a su bebé esto lo pudiese soportar. O
estas imágenes de principios del siglo XX, donde era común cómo retrataban a la persona fallecida, fuera un pequeño, fuera una persona adulta, pero la ponían en medio de la familia. Tú ves la fotografía y parece que pues todos están vivos, pero uno de ellos
ya es un difunto.
Que eso se me hace también muy tétrico, Nacho.
Sí, estas fotografías de...
Sí, bueno.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ay, Gina.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, me marcaste.
Ah, pues claro, aquí siempre les cumplimos. ¿Cómo te llamas?
Ángel.
Ángel, ¿estás en Tijuana?
Sí, estoy recién en San Diego, pero estoy ahorita... Ya me vine para Tijuana ahorita, vivo en los dos, en Tijuana y San Diego.
Ah, muy bien. Qué gusto saludarte, Ángel.
No lo puedo creer que me marcaron.
¿Cómo no, mi amigo?
Sí, pues no, claro. Tú tienes una experiencia que nos dices que está espeluznante y queremos conocerla.
Yo les escucho todas las noches, todos los días, todas las noches.
Gracias. Tenemos este sentimiento de emoción.
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Bien, amigo, aquí escuchando tu felicidad y la nuestra, por supuesto.
¿Estamos en vivo?
Sí, sí, ya te están escuchando.
Sí, tuvimos una experiencia bien aterradora.
¿Qué pasó?
Mira, deja nada más, voy a apagar la luz. Nada más porque esto, tengo unos perritos que se vienen ahorita y no me los esperaba que se me iban a marcar.
¿Para que los perritos nos acerquen?
Sí. Haz de cuenta que fue la semana pasada, Nicha. Ay, es que estoy bien nervioso.
A ver, tranquilo, amigo.
Fue la semana pasada.
Sí.
Nosotros residimos en San Diego. Tengo dos amigos. Fue Juliana y Fernanda.
Sí.
Entonces nosotros siempre, cada año, cuando salen las luciérnagas, vamos a un ¿cómo se llama? A un bosque.
Ah, muy bien.
El nombre del bosque no te lo sabría decir. Está en San Diego.
No, bien. Uh-huh.
Pero son como residenciales, pero nosotros caminamos como un kilómetro.
Ajá.
Para llegar a un es una cascada y un lago, y nosotros siempre vamos ahí. Es cuando salen las luciérnagas. Ajá. Que son cada año.
Sí.
Entonces nosotros fuimos ese día y todo bien. A las luciérnagas, pues cada año, creo que fueron 4 años que fuimos. Sí, pues este año fue el 4 años que íbamos juntos. Nosotros somos mejores amigos.
Sí.
Nos conocimos ahí en el trabajo, que somos meseros.
Okay.
Aquí en San Diego. Ahí en San Diego. Entonces, pues nada, literalmente nosotros con lo que caminábamos era pues el pasto, pero era libre. Ahorita está mucho la lluvia.
Uh-huh.
Hay mucha lluvia ahorita en este tiempo.
Sí.
Y haz de cuenta que, pues nada, ese día estuvo un poquito como caliente. Le dijimos, pues vámonos para agarrar las luciérnagas. Nosotros nos agarramos los mosquitos, pues, y nos lo aplicamos en la ropa y se mira bien para en la noche.
Sí.
Eso, pues, que fueron 2 años que hicimos eso, con este año también.
Sí.
Entonces, Gina, pues nada, era de nuestra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que estoy nervioso.
Sí, sabemos.
Es que sí, recuerdo, en verdad está bien trético.
Sí, todo. Lo puedes volver a vivir, ¿no? Al estarlo contando.
No, ni siquiera lo pensaría dos veces. No lo quiero vivir ya otra vez. Gina, te digo, pues fuimos al lago. Que es como un lago y es una cascada que hay ahí. Entonces siempre estos años nos llevamos como ropa y pues ahí andábamos ahí en el agua.
Sí.
Literal. Entonces, pues daba nuestro, para ir para allá era para agarrar las luciérnagas, que nos gustan mucho, perdón. Entonces, es Juliana. Juliana fue la que se subió como a una roca donde daba la cascada. y ya fue que se subió, entonces así de, hey, para tomarnos fotos. Y yo así de, nosotros así pues ahí posteando, bueno, posteando también y este y el otro.
Sí.
Entonces, ya cuando cayó como el anochecer, pues ella se me dice, hey, me voy a ir por acá para pues vestirme, y nosotros vamos pues, cada quien a su lugar, ¿verdad? Para vestirse.
Sí.
Y me dice Juliana, perdón. Me dice, oye, es que no es en esa parte no es para hacer fogatas. Y nosotros desde abajo le dijimos, no, no es como tiempo para hacer fogatas ni nada. De hecho, como esa área, todo no es para hacer fogatas, sino pues tú puedes hablar como a la policía. Y luego, pues nos subimos, yo y la Fer, nos subimos y ya cuando estábamos allá arriba... Sí, se miraba pues el fuego así bien alto.
Ángel, aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Así regresamos, temas de lo insólito y lo sobrenatural que cada noche compartimos y nos vamos identificando con algunas de ellas. Seguimos con Ángel, ya estamos de regreso.
Sí, Gina, muchas gracias, aquí estoy con ustedes.
Bien,
amigo. Me quedé en donde subimos a las piedras, que era como un monte.
Sí.
Ajá. Entonces, les dije, cuando miramos el fuego, que se miraba, y cuando pasabas como una vereda, se escondía el fuego. Entonces, yo les dije, bueno, dijimos, pues vamos, yo les dije, si caminamos por este lado, es lo mismo, pero vamos a caminar como en piedras. Nosotros llegamos a la cascada, es a un piso firme, no son cascadas ni nada de eso.
Sí.
Entonces yo le dije a mis amigas, si pasamos por este lado, de todos modos vamos a bajar por el mismo camino. Y luego llegamos al piso firme y nuestro carro ya va a estar ahí. Y, o sea, yo sí literalmente era de, pues vamos por aquí de todos modos, para mirar lo que era el fuego. Yo pensé que se estaba quemando algo.
Sí.
Y yo soy como que, yo soy como que muy bien cuidadoso y esto, lo otro. Bueno, pues vamos.
O sea, tú querías encontrarle una explicación lógica.
Sí, y yo soy como, ya ves que en California... los fuegos son bien grandes. Sí. Ajá. Y yo días, y si vamos a averiguar o algo así, o se está quemando algo, porque ya ves cómo anteriormente se quemó California el Grande. Y yo le decía, si no le hablamos a la policía o algo así, y bla.
Sí.
Digo, precaución, pues.
Sí.
Entonces, no, pues vamos para allá. Juliana iba con la lámpara, con su celular. Entonces, pues vamos para allá. Pero Gina,
sí,
le hace Juliana, es que no lo escucha. Y llegamos, no sé, no tan cerquita ni tan lejos. Y dice Juliana, oye, pero es que no escucha. Y le digo, ¿qué? ¿Pero que no escuchan eso? Digo, ¿qué? Y nos caemos así los dos.
Sí.
Yo nomás escuchaba los ruidos de los grillos y los de eso. Le digo, es que vamos rápido porque si no, ahí también hay víboras y eso. Y entonces yo veo como que hay que movernos rápido.
¿Con precaución?
Es que si se escucha algo. Y no, o sea, Fernanda le hace, no, es que no escucha nada, yo no escucho nada. Ya, pues seguimos. Entonces otra vez, como que fue, como caminamos 10 minutos más, le hacen, no, escucha esto. Mira, pero qué, cállate. Se escuchaban cánticos.
¿Cánticos?
Se escuchaban cánticos, eran como habladuría, pero cánticos, es lo que mi mamá me dijo cuando le enseñé el video.
Oye, como si estuvieran haciendo un ritual.
Sí. Gina.
Sí.
Ahí voy para allá.
No, okay.
Ahí voy para allá. Llegamos. ¿Qué fue? Ya eran bien, bien. Cuando ya casi llegamos a la lumbre. Nachito.
Sí, amigo.
No manches. ¿Sigues ahí?
Claro.
Íbamos llegando casi a la lumbre. Pero había un camino así como para abajo y había una piedra bien grande. Entonces Gina fue cuando escuchamos ya bien. Había tres, no te diría si la edad, pero había tres personas, mujeres,
sí,
desnudas. Y había dos señoras con un traje negro y capucha. Y enfrente de la lumbre. Pero lumbre era, lumbre, no sé, 2 metros así de alto. O sea, estaba altísima la lumbre. Y ellas estaban... No sé qué idioma estaban hablando o no sé qué, pero estaban ahí brincando las muchachas que estaban desnudas.
Sí.
Estaban alzando las manos y así alrededor y gritando y no sé qué estaban, el idioma que estaban hablando, literal.
Pero ellos no los vieron a ustedes.
Sí, los tres estamos mirando y estamos atrás de una piedra. Y yo le decía, como mi amiga la Juliana tiene el iPhone más nuevo, yo le dije, grábalos.
Sí.
O sea, graba. Y le dije, esto no me lo creo. Pero nosotros estamos como con el miedo, así, ¿tú sabes?
Sí.
Entonces yo le dije, graba. Cuando Juliana aprieta el botón de grabar, sale el flash.
¡Uy!
Entonces,
hicieron que
luego,
se dieran
luego lo baja. Luego lo baja. Y yo claramente miré que una de las que estaba alzando las manos nos señaló, así como que señaló el a nosotros.
Ah.
No. Ya yo sentía mi sangre en los pies.
Sí, claro.
Ya estaba, vámonos. Cuando volteé, Juliana ya estaba corriendo para abajo. Yo estaba, vámonos. Le decía a Fernanda. ya. Cuando íbamos de bajada, porque era tipo picada, Gina.
Sí.
Era tipo picada de la pues era montaña, literalmente, porque nos subimos en la montaña. Corrimos, era así, yo no sé, era una sensación fuera de serie. Yo no sé, era todo bien trético. Y la señora o los muchachos, no sé qué era, empezó a reír de nosotros cuando nos señaló. Uh-huh. Entonces íbamos corriendo a todo lo que, no sé, lo que no, nuestro ser nos dio. Era enfrente, iba Juliana alusando con iba grabando. Te digo que me pase el video y se los paso a ustedes.
Va.
Iba corriendo ella enfrente, va corriendo ella, atrás va la Fer, yo voy atrás, vamos en picada. Y te va con las dos mochilas de que nos fuimos allá al río. Y vamos en todo. Entonces se cae Fernanda. Se tropieza, se cae. Y yo, como iba bien pegadito con ella, me caigo yo.
Ay.
Y me caigo atrás de ella. Entonces yo me levanto. Yo siento así, me caí así de puras manos, pecho y todo. Y nada más miro que la luz va para allá abajo.
O sea, ¿sí los fueron persiguiendo?
Sí, se fue ella. Y así de levanto, me cargué a mi amiga en la parte de atrás. Porque se lastimó, dijo que, ay, mi pie, se lastimó. Me la cargué en la parte de atrás, así como de costalito. Y voy corriendo con ella, así agarrándola. Gina, cuando ya tocamos, ¿cómo se llama? El piso ya firme, yo ya no sentía mis pies. Y estaba con... Sentía mis piernas bien calientes. Yo ya no la... Miraba la luz hasta por allá porque la Juliana corrió como si nunca.
No, del miedo.
Sí, iba así, pero iba cargando a la Fer. Iba bien recio. Y sin voltear atrás. Ya cuando más o menos nos quedaba que tipo medio kilómetro más o menos para llegar al carro. Uh-huh. Ya le digo, oye, yo encontré a Juliana ya tirada porque le decía, ya no puedo. Le digo, no, ya vámonos. Agarramos a la Fer de cuerpito, como se dice.
Sí.
Más así con un pie, pues íbamos ya saltando porque ya no teníamos literalmente energía. Y yo ya estaba así con el control de que se prende el carro para irnos. Uh-huh. Entonces, ya se prenden las luces del carro, llegamos y empezamos a llorar.
Sí, claro.
A llorar los tres.
¿Cómo no? Ángel, sí. Permíteme, vámonos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En el Tíbet, a Algunos budistas creen en la vida eterna y el concepto de reencarnación, así es que para ellos el cuerpo es solo pues un cascarón vacío. Cuando una persona perteneciente a su grupo fallece, ofrecen el cuerpo del difunto a una especie de buitres llamados daikinis para que los devoren. Para ellos son ángeles celestiales que bailan entre las nubes que bajan al cielo para llevárselos. ¿Qué tal? Vamos a seguir con el relato de Ángel. He estado escuchando cada frase que dices, me la voy imaginando. Ya sabes que aquí siempre hemos recomendado apagar las luces, concentrarnos en lo que los amigos cuentan, y me imagino literalmente una película de terror, ¿eh? Cuando te van persiguiendo, sí, que se caen, que la tienes que cargar, que el miedo hace que saques fuerzas de donde no tienes, y bueno, resulta que llegan a un punto en que ya están a salvo.
Sí, Nacho. De hecho, pues todavía, digo, nos pasó más cosas. Sigo con el relato de que llegamos al carro. Te digo, yo estaba así, nosotros estamos en shock, estamos llorando literalmente. Y qué bueno es llorar, ¿verdad? Cuando te esas situaciones, porque son situaciones bien espeluznantes, son cosas que no te esperas que te estén pasando.
Sí.
Yo pensaba así como en mi mente, y dije, nos están siguiendo y ya no la vamos a hacer o algo así. Bueno, llegamos al carro, ya cuando entramos, cerramos yo cerré los, ¿cómo se llaman? Los broches, para que no entren ellos del otro. Tina tenía la llave y no podía meter la llave para arrancar el carro porque estaba tiemble y tiemble.
Era nervioso.
Sí, el miedo, literalmente, porque era un miedo, nunca lo he experimentado, ese miedo tan fuerte. Entonces, lo prendí y me fui por la vereda, que era... tomó como 5 minutos porque iba hasta que me llanta, y yo estaba bien nervioso también todavía, que si chocaba o algo, que si no, porque era literalmente todo oscuro, las luces no te daban, o sea, yo en mi mente, a lo mejor yo estaba bien confuso.
Sí.
Me bloqueé bien bien feo, la verdad. Entonces, ya una vez que agarré la autopista,
sí,
les digo, cálmense, vamos a estar bien, esto y el otro. Mi amiga se estaba agarrando el pie, porque es que sí me lastimé. Y Juliana estaba pálida, así de por sí. Estaba así bien descontrolada, estaba pálida, estaba, no sé, estaba pasando como por una crisis. Entonces le hace, no, vámonos al hospital porque pienso que me va a dar un paro cardíaco.
Ay, ¿tanto así?
Sí, es que sí, fue muy fuerte para nosotros.
Sí.
Entonces Gina, le digo, vámonos para el hospital, vamos en emergencias para que te miren el pie. Gina, ya íbamos en el freeway, en la carretera.
Sí.
Pongo yo mis dos manos para manejar.
Uh-huh.
En el volante, mi dedo chiquito de la parte derecha estaba volteado hasta atrás.
Vaya.
Sí, yo creo que cuando me caí, pues es lo que deducí yo, cuando me caí, que mi amiga se lastimó con el pie, con el este, que cuando yo me caí arriba de ella, mis manos, porque hasta tenía piedritas encajadas.
Pero no te habías dado cuenta.
Sí. Llegamos a llegamos a emergencias, mi dedo estaba así todo, me lo curaron. Uh-huh. Sí tenía un esguince mi amiga. Y a la Juliana, pues sí, la que les pasó, una enfermera llegó.
Sí.
Era una emergencia. Dijo, ¿qué les pasó? Y nosotros era de... Estamos en shock, literal.
Sí, no podían explicar.
Y no lo podemos creer. Y empezamos otra vez a llorar, literal. Sí. Era llorar como de nervios.
Claro.
De
desahogo.
Ajá, exactamente. Porque no nos había pasado eso, Gina. Y sí nos dio como... Uf. A mi mamá que hace... radica en San Diego, hace como limpia de huevo.
Sí.
Y le dije, cuando tuvimos ahí un tiempo libre, le dije, oye, podemos ir a la casa de Juliana y podemos ir a la casa de Fe para que nos limpies con un huevo, porque del asustado, pues.
Sí.
Sí, pero ahorita, fíjate, voy a buscar el video y sí te lo mando, Jenny, para que ustedes los miren y... Uy, está bien fuerte ese video, literalmente.
Oye, nos encantaría que sí lo buscaras y que nos lo compartieras.
Sí, pero se siente, hasta mi mamá cuando lo miró le hace... No, ya ten, lo cortó el video, le hace no ten, porque se mira como la frustración que estás corre y corre. Y hasta cuando Juliana, cuando volteó para acá y nosotros estábamos ahí, el polvo se levantó, que nos caímos. Y ella siguió corriendo y decimos, oh, y como ella, bueno, ella es brasileña, estaba en su idioma diciendo pues cosas así como de como no sé si era como rezando o algo así.
Sí.
Pero sí, y me miró, o sea, yo cuando grabó otra vez, yo traigo a mi amiga, a la otra ahí cargando, y le digo, oh, se mira cuando llegamos también al carro y todo. Se los voy a mandar ese video y oh no. Está bien fuerte. Pero mira, estamos bien ahorita. Ahorita traigo un ¿cómo se llama? En mi dedo.
¿Una férula?
Una férula. Porque, ajá, sí, pues, me la lastimé. Pero pues, bueno, eso fue nuestro relato de nosotros que pasamos. No, hombre.
Sí, que la pasaron mal.
Ahorita busco el video y se los mando. Y ¿dónde postean ustedes? ¿En Facebook o en...?
Estamos armando todos los videos y se los vamos a compartir aquí en YouTube.
Okidoki. Sí, pues sí, yo se los mando y que lo compartan y pues que vivan también mi experiencia junto con la Fer y la Yuli.
Ok, sí. Muy bien, amigo.
Vamos, Ángel, entonces a esperar tu video y vamos a seguir en contacto cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
No, pues hasta bien.
Ahorita nomás eso me pasó, pero pues bueno, pues brujas.
Ok, Ángel, nos dio mucho gusto conocerte a través de esta llamada y pues vamos a seguir al tanto.
Hay todos los pelusos que... pues que juzguen y digan si fueron brujas o fueron, pues que dicen, pues ahí todas las imágenes, ahí todo lo dicen.
Claro, sí.
Claro que sí.
Gracias.
¿Qué
y
estás
pues
bien?
Ahí te escucho desde chiquitín.
Muy bien, amigo. Eres pues, fiel a tu programa, mi amigo.
Pues La Mano Peluda haciendo historia y es un clásico. En agosto, 28 años. Imagínate todo lo que hemos escuchado.
Hombre, tengo 24 y...
Eres más chico que La Mano Peluda.
Sí, pero desde chiquito los escuchaba a ustedes, desde muy chiquito. De todos modos, gracias, Nacho, gracias a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, y siempre los escucho en Spotify y pues aquí seguimos en Tijuana y San Diego.
Perfecto, mi amigo.
Saluditos, Ángel.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Hasta luego. Y ahora que lo dice nuestro amigo, pueden encontrar los podcasts de La Mano Peluda ahí en Spotify, como dice mi amigo, en La Mano Peluda Grupo Fórmula, no se confundan, ¿eh? La Mano Peluda Grupo Fórmula es la original, ¿eh? Ahí está.
Buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo están?
Hola.
Soy Azul.
Claro.
Mi relato para hoy en la noche es comentarles que hace tiempo vi en casa de una persona mayor fotos, y ahí había fotos de gente que ya había fallecido, sentados con sus familiares o dentro del ataúd. Me mostró un general que estaba acostado en el ataúd, se me puso la piel chinita, y pues sí es curioso que antes les tomaban fotos a la gente fallecida. Las fotos eran antiguas, como de 1950. Saludos a los peludomaníacos y a los miembros del Miotín.
Claro, de estas fotografías post-mortem que comentábamos, que sobre todo ya a los años 20, 30 eran súper cotidianas, y de estas costumbres de rituales con nuestros seres queridos y lo diferente que puede ser a través de una creencia, una cultura. En la India, exacto, en la India existe un grupo étnico conocido como los Parsi, que siguen las enseñanzas del profeta persa Zoroastro. Tienen un ritual muy particular para cumplir con los requerimientos de su religión. Dicen que deben ser respetuosos con lo que su cultura considera los cuatro elementos de la naturaleza. Ya sabemos cuáles son: tierra, aire, agua y fuego. Por esto, los Parsi colocan a sus muertos en lo alto de una torre, a la que ellos llaman Dakma, o Torre del Silencio, donde los cuerpos sin vida son devorados por aves de carroña. Una vez los cadáveres que han sido consumidos, los huesos se dejan a la intemperie para que los rayos del sol terminen de calcinar los sueños, los huesos. Y no es fácil, por ejemplo, al menos acá en Occidente, imagínate hacer este tipo de cosas, pues no lo haríamos nunca. Pero allá, los Parsi, en la India, es algo cotidiano.
Eso es. Wow, pues aquí vamos a platicar de eso y muchas otras cosas más, costumbres que para nosotros son raras. Lo que mencionabas de la fotografía post-mortem, inclusive, Gina, montaban al difunto en una estructura que lo sujetaba, es decir, lo podían poner de pie, lo podían poner sentado, con los brazos abiertos, los brazos hacia arriba, hacia abajo. Era una estructura que le daba, pues, rigidez, o le daba esa fuerza para sostenerse. Y era lo más macabro, a mí me parece, Gina, porque con posiciones o posturas que parecía un ser vivo, los que se tomaban la foto sabían que era la última imagen que tendrían con su ser querido, y de ahí que viene lo macabro.
Claro que sí, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El matrimonio es la principal causa del divorcio. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
El tiempo va avanzando y nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Estamos recibiendo también tus comentarios de estos rituales, pero sobre todo queremos los relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Mari.
Mari, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Ya saliendo de trabajar?
Ya, por fin.
Eso me parece excelente, porque además todavía tienes ganas de contar un relato.
Sí, bueno, es que me han pasado muchas cosas, se puede decir como paranormales.
Sí.
Bueno, no sé, una de las más frecuentes que me ha pasado es que escucho que alguien me habla, o sea, pues son como voces de diferentes personas, es tanto la voz de una mujer, de un niño, de una niña, de una mujer como, pues sí, como joven, siempre me hablan por mi nombre y en diferentes lugares, o sea, aquí en mi casa, como en lugares donde he estado trabajando.
Sí.
Y digo, no sé a qué se pueda deber eso de que siempre me hablen así. Que me digan Mari, o sea, en algunas veces les he contestado.
Ajá.
Pero pues ella obviamente nunca me dice nada. Incluso hasta mi mamá también ha escuchado cuando me han hablado, que hasta me dice, hoy te hablan. Y salimos a ver y pues no es nadie.
Oye Mari, pero o sea, ¿les contestas pensando que fue alguien más? ¿O contestas ya sabiendo que pues alguien o algo pronuncia tu nombre?
No, o sea, la primera vez le contesté porque pensé que era mi hermano.
Ajá,
la primera vez que escuché.
Sí.
Porque era la voz de un niño. En ese tiempo mi hermano estaba pequeño y le dije, ¿qué? O sea, yo pensé que él estaba despierto o algo así, pero no. O sea, digo, estaban prácticamente todos dormidos.
Sí.
Y nada. Las otras veces, digo, fue que ya me hablaron así, pues ya no les respondí.
Ajá.
O sea, ya fue nada más así. Digo, la última vez que me hablaron fue la voz de una niña y digo que mi mamá también la escuchó. Pero ya, o sea, digo, siempre me han hablado así por mi nombre. Me dicen que según es que ya le existe la teoría de que es que cuando te quieren dar el dinero o que necesitan algo de ti, pero hasta ahí se ha quedado.
Uh-huh. O sea, solamente pronuncian tu nombre, ajá, no te dan ningún otro mensaje. ¿Has escuchado diferentes voces, por decirlo así, de niña? ¿Has escuchado voces de hombre, de mujer o solamente de niña?
No, de un niño.
Ajá.
El primero fue de un niño, después fue de una voz de una mujer como adulta.
Ajá.
Después de una mujer como tipo joven y al último de una niña pequeña.
Ok, has escuchado diferentes voces.
Uh-huh.
Pregunta, ¿esto lo has escuchado solo en tu casa?
No, le digo que aquí en mi casa y también donde anteriormente trabajaba.
En tu trabajo.
Ajá.
¿Tú sabes si también en tu trabajo alguien más podía oír?
No, de hecho esa vez nada más lo escuché yo.
Eso es,
uh-huh.
Eso es. ¿En tu casa sí lo ha escuchado tu mamá?
Mi mamá sí, esa vez que me habló una niña, sí lo escuchó, hasta le digo que salimos afuera a la calle, uh-huh, y me dice, ¿te hablan? Salimos y pues no, nada, nadie.
Ok, pregunta mi amiga,
uh-huh,
¿tu mamá tiene pues algunas características especiales como de escuchar, oír o sentir pues a seres o cosas que no los podemos ver los demás? ¿O no?
Pues ella también le han pasado muchas cosas así, pues también como extrañas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mira,
también.
Es que te hago la pregunta porque uh-huh, a lo mejor tú cuentas con videncia, ¿no? Y es,
uh-huh,
es la razón por lo que se escucha tu voz, digo, escuchas las voces.
Uh-huh.
Y diríamos, bueno, no es común, pero también lo escuchó su mamá. Probablemente también tu mamá tenga evidencia. Lo que quiero yo sacar en conclusión es si cualquier persona puede escucharlo o nada más tú y tu mamá.
Pues digo, esa vez nada más fui yo y mi mamá, o sea, de hecho,
ajá,
la otra vez pues estaba la vez que escuché la voz de una mujer.
Sí, mi amiga.
Son dos sábados seguidos y casi prácticamente a la misma hora, casi al mediodía,
ajá,
pues nada más estaba yo sola.
Sí.
Y le digo, esa vez, pues no, y esta vez le digo, la última vez fue, ajá, mi mamá. De hecho, pues le digo, aquí en la parte de afuera de mi casa, su casa, pues también hemos escuchado, bueno, yo he escuchado a un niño llorar,
uh-huh,
y también he visto enfrente de mi casa como un niñito vestido de blanco,
sí,
que pasa de una casa a otra y desaparece. Le digo, no sé si tenga que ver también con eso.
Bueno, puede tener que ver con lo que te mencionaba de la evidencia.
Uh-huh.
Pero lo que se me hace muy extraño y es lo que rompe con, vamos, este fenómeno de manera particular, es,
uh-huh,
que también tu mamá lo escuchó. La única justificación que yo encontraría es que tu mami también tiene esa capacidad, vamos, el tercer ojo abierto.
Pues sí, digo, no sé, a mí sí me han dicho que tengo como esa parte de sentir o de percibir cosas que otras personas no perciben.
Sí.
Porque le digo, sí, a mí me han pasado muchas cosas extrañas, o sea, le digo, tengo bastante cosas que contar, o sea, digo, en ese aspecto, y que pues sí, o a veces así como que visto como sombras, o veo cosas así que de repente pasan aquí en la casa o en otros lugares.
Sí. Wow. Pues sí, mi amiga, es algo no muy común, no muy cotidiano. La pregunta es si te podrías llegar a acostumbrar a vivir con esto.
Pues no sé, Leo, últimamente ya no me han pasado así como que cosas. Uh-huh. Pero antes era un poquito más seguido.
Okay.
Digo, lo que a veces es que me pasa como que siento como la cuestión de cuando dicen que se te sube el muerto.
Sí.
Eso sí lo he sentido en últimas veces. Pero le digo, no sé si es eso, o sea, lo que dicen también científicamente que son las pesadillas fuertes que uno tiene, ¿no?
Uh-huh, la parálisis del sueño.
Ajá, ajá.
Sí.
Entonces le digo, pero, o sea, le digo, sí, o sea, de que me han pasado cosas así que pues no tienen una explicación como lógica, se me han pasado. Le digo, a veces sí me dicen que es esa cuestión. Una persona una vez que me leyó en la mano me dijo que tenía como que esa habilidad de ver cosas que las demás personas no ven, o sea, en su mayoría, o de sentir.
Ok. Oye, bueno, el hecho de que te llamen por tu nombre podría inquietarnos. ¿Tú sientes algo extraño cuando te llaman por tu nombre? Es decir, ¿sientes como que te están tratando de llevar a algún sitio, quieren que te muevas de donde estás o algo así? ¿O simplemente escuchas el sonido y ya?
Pues, o sea, la primera vez que me hablaron, escuché y fue casi al otro lado de mi casa. Bueno, separa mi casa de la otra, de la del vecino. Entonces fui, me asomé, digo, no había nadie. La vez que me hablaron aquí dentro de mi casa fue donde yo estaba, donde anteriormente era la cocina. Digo, ahí escuché y pues de ahí no me moví, ¿no?
Sí.
Digo, la última vez pues sí fue aquí afuera de mi casa, o sea, estaba yo en la sala y en la parte de afuera escuché que hablaron y pues sí fui a asomarme.
Eso es.
Digo, pero, o sea, es como, o sea, siento como si me hablara una persona normal, o sea, no como que no me da miedo ni nada, o sea, nada más es como la curiosidad, ¿no? Es saber por qué o quién es o qué quieren.
Exacto, sí, te entiendo muy bien. Bueno, hasta ahorita no has encontrado una respuesta, difícilmente la hallaremos, a menos que ya en un momento dado este tipo de voces comiencen a dar mensajes un poquito más complicados, no más complejos o inteligentes, es decir, que te digan, Mari, ven, o Mari, dile esto a mi papá, o sea, que te empiecen a transmitir un mensaje. Pero hasta el momento no ha llegado ese punto y esperemos que no llegue, digo, porque si no estás acostumbrado y si sobre todo te da miedo, ¿a ti te da miedo?
Pues no, o sea, no me daría miedo porque okay. Le digo, pues me gusta también todo lo paranormal, de hecho, parte de que escucho su programa diario.
Sí, gracias a mí.
Desde antes de que estaba Juan Ramón, sí, lo escucho y entonces ahorita lo empecé a seguir con usted y entonces le digo, me gusta siempre como que todo lo paranormal.
Eso es.
Me ha gustado, o sea, digo, pues en realidad en estas cuestiones, como cuando es cuestiones de espíritus o cosas así, pues no me da miedo, pero ya otras cuestiones, como cuestiones así que de demonios, todo eso, pues sí, ya, es otra cosa, no digo nada que ver con eso.
Okay.
Pero digo, sí, de lo que me ha pasado, pues al momento no me ha dado miedo.
Digo, muy bien.
Así como que nada más es como que el asombro, ¿no?
Claro, sí, la sorpresa siempre llega y por muy acostumbrados que estemos, pues sí saca de onda, ¿no?
Sí, porque digo, pues sí. Digo, y otras cosas que se han escuchado aquí en la casa también, digo, no sé si ahorita hay oportunidad, sino en otra ocasión igual comentarles lo que nos ha pasado.
No, pues adelante, ¿qué ha pasado ahí en la casa? Porque esto también nos podría llevar a tratar de sacar una conclusión o pues una sugerencia de qué es lo que está pasando ahí contigo. A ver, ¿qué pasó, mi amiga?
Ah, pues le digo que, o sea, aquí lo que pasa a veces en la casa es que, bueno, una de las ocasiones, mi mamá fue la que precisamente percibió que empezaron a, como si aventaran piedras en un tambo con agua, porque tenemos un tambo con agua, pero en vez de caer hacia abajo, estas caían hacia arriba las piedras, o sea, se fue algo muy extraño. O sea, digo,
le aventabas una piedra al tambo con agua y la piedra salía proyectada hacia arriba.
Sí, o sea, pero digo, o sea, nosotros no la aventábamos, alguien la estaba aventando, o sea, que en realidad no sabíamos quién era, o sea, nada más mi mamá vio que las piedras salían hacia arriba.
¿Y salían del tambo con agua?
Ajá, sí.
¿De adentro?
Sí.
¡Wow! Eso sí es todavía más impresionante, ¿no crees?
Sí, porque, o sea, mi mamá también como que no le encontró lógica, dijo, ¿cómo puede ser posible? O sea, de que, pues, o sea, las piedras caen y vuelven a salir.
Sí, sí.
Y le digo que pues, o sea, sí, aquí en la casa pues pasan eso. Le digo que incluso igual a mi mamá pues la han empujado, o sea, donde está ella lavando sus trastes o así.
Sí.
O sea, dice que ella siente y ha sentido así la mano como que la empujan. Dice, incluso me he ido hacia adelante, dice, de que pues me han empujado. O que la jalan, así. O sea, le digo, sí, aquí en la casa pues sí nos ha pasado así como que cosas extrañas.
Ya ves cómo todo esto sí empieza a darle sentido a lo que te ha ocurrido a ti, mi amiga, porque hay agresiones, hay actividad paranormal, significaría que probablemente tu casa tenga alguna contaminación. Mari, ¿me das un segundito para hacer una pausa?
Sí, claro.
Ok, no te vayas, por favor. Sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos y estamos escuchando a Mari. ¿Alguno de ustedes se ha sentido identificado con todo lo que ha vivido? ¿Qué te parece? ¿Qué te reportas?
Yo creo que varios. ¿Estás ahí, Mari?
Sí, aquí sigo todavía.
Perfecto, amiga. Sí, te comentaba yo un poquito que, pues al parecer ya empieza a salir el peine, mi querida Mari. O sea, si fuera solamente el hecho de que te llaman y bueno, pues tú volteas, ¿no? Sonidos de aproximación le llamamos nosotros o los conocemos así. Pero ya que también ocurran cosas extrañas, es sinónimo de actividad.
No, esto de las piedras es agresión.
Pues sí, las piedras van dirigidas hacia ustedes o solo salen volando hacia arriba.
No, solamente salen volando hacia arriba.
Ok, bueno, nos estabas comentando que a tu mami la empujaron, la jalaron, ¿o qué pasó?
Sí, le digo que un día estaba ella lavando sus trastes y de repente dice que sintió, o sea, no había nadie en la casa, estaba ella sola. Y sintió que pues, le empujaron, prácticamente se fue adelante donde estaba lavando sus trastes, ella se fue hacia adelante.
Sí.
Y otra vez dice que sintió, pero que la jalaron. O sea, le digo, y todas las veces estaba haciendo, pues ella sola, ¿no? Aquí no estaba nadie en la casa. Y le digo, pues igual, digo, siempre como que nos han pasado cositas así de que, pues extrañas. Le digo, yo antes estaba en otro cuarto. Igual una noche, pues estaba yo durmiendo y de repente sentí cómo me estaban jalando los pies y literal me desperté y estaba a mitad de la cama.
¿Como si te hubieran jalado?
Ajá, sí, o sea, literal sentía que me iban jalando y digo, estaba, cuando me desperté estaba a mitad de la cama, yo nomás me jalé y me volví a quedar así hacia arriba, ¿no? O le digo, cosas así que pasaban, igual le digo, pues yo siento que sí, dentro de la casa hay algo, porque digo, pues siempre nos pasan cosas como que muy extrañas.
Sí, eso sí. Bueno, me va quedando claro, ¿no? Ya nada más habría que destacar el punto en que en tu trabajo también te llamaron, pero eso no se me haría muy raro porque a veces estas energías nos pueden acompañar, es decir, te la llevas al trabajo y de regreso ahí está otra vez, ¿no? Pero bueno, el punto es, mi amiga Mari, te tengo que hacer las preguntas obligadas. ¿En la casa pelean mucho?
Pues últimamente sí.
Últimamente sí. Ok. ¿En la casa hay plagas?
No.
No hay hormigas, hay arañas,
moscas, cucarachas.
Nada, ok, qué bueno. ¿Y en la casa hay humedad?
En algunas partes de la casa sí.
Ok. ¿Se funden los focos sin explicación? Es decir, se funde un foco, es normal y es natural, ¿no? En un momento, pero que se haya muy seguido, que digas, oye, si lo acabo de poner y otra vez ya se fundió.
No.
Ok. Bueno.
¿Las plantas?
¿Las plantas se secan?
pues únicamente la hemos visto en una sábila que tenemos a la entrada de la casa. Ajá. Que eso, por más de que la regamos, siempre está seca, seca.
Y eso que la sábila es de protección, mi amiga.
Ajá, y de hecho que nos dijeron que la pusiéramos precisamente a la entrada de la casa para proteger de todas las malas vibras.
Bueno, a lo mejor por eso se seca, ¿eh? Es, también podría ser una explicación, que se seca porque está haciendo su trabajo, vaya.
Absorbiendo.
Wow, mi querida Mari, pues yo siento, mi amiga, sin que sea yo un experto, ¿verdad? Pero siento yo que necesitan por ahí quitar toda la energía que está acumulada. Me da la impresión como que hay larvas astrales, es decir, se han ido juntando ahí disgustos, enojos, energías negativas, se van juntando, así como pasa con el cochambre en las cocinas, que sin darte cuenta se va acumulando, ¿no? Hasta que dice, ay, ya mira cómo está, ya necesito lavarle aquí. Pues ha llegado el momento también que en casita hagas lo mismo, que tal vez si ustedes tienen su casa muy limpiecita y todo, a lo mejor llegó el momento ahora de cambiar de lugar las cosas, darle una rotación a los objetos para que se rompa con la energía que ya está ahí estancada. No sé si me explico, mi amiga.
Sí.
De hecho, se dice que cada 6 meses tenemos que mover los muebles de nuestra casa para que de esta manera no se quede estancada la energía. Hay personas que pueden pasar 10, 20 años y la mesita de la esquina sigue ahí, no se ha movido. O sea, todo lo dejan igual, pasen 5, 10, 15, 20 años y entonces la energía está estancada.
Así es, mi querida amiga. Pues sí, eso pues, es lo
digo,
que...
De hecho, yo en mi cuarto, o sea, yo sí trato de como que cambiar los muebles en diferentes posiciones, pero sí, pues ya lo demás, prácticamente sala, comedor, todo eso está igual hace años, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues mira, dice aquí Daniela Echani que una buena limpieza en casa con lejía, las paredes, todo, amiga, sacar cosas que no usen. ¿Mandé?
¿Me escuchan?
Sí, sí, te escucho. ¿Tú no me oyes a mí?
Bueno.
Hola. Hola, bueno. Hola, hola. Oye, a ver.
Sí, lo estamos escuchando.
Estaba todo bien hasta este momento. No quieren que escuche la recomendación. Tú me avisas.
Bueno.
Ahí estamos, Mari.
Interferencia.
Mari, a ver, déjame.
No
te preocupes, a ver, déjame ver. Mari, ¿me oyes? Mari. Hola.
Mira, aquí Sonia González dice: cada 6 meses, yo lo hago cada mes.
Mari.
Bueno, no permites que se estanque.
No, se perdió la comunicación.
Pero algo bien importante, mira, cuando estás dando algún comentario de sugerencias para limpiar y proteger su casa, está esta interferencia.
Claro, pues espero que nos siga oyendo, espero que nos siga oyendo mi amiga, porque, ¿sabes qué? También algo que es súper importante en este momento es comenzar a hacer oración, comenzar, si no es que... ya lo hacen, ¿verdad? Hacerlo con mayor frecuencia. Y por otra parte decía yo que sí sería muy bueno que comenzaran con una, pues una especie de bendición, que lleven al padre o no sé qué creencias tengan, pero sí comenzar a orar con mayor frecuencia.
Sí, es lo que sí nos han sugerido, que igual hagamos como una tipo limpia en la casa. Sí, para que precisamente alejar cuestiones negativas.
Correcto. Ese sería el camino, mi querida Mari. Pues yo te voy a encargar que si siguen ocurriendo cosas, nos vayas comentando cómo va el asunto. Algo que a mí me encanta recomendar porque lo siento que es muy fácil de hacer y muy efectivo, es poner a hervir una ollita con agua, no sé, 3/4 partes de agua, y poner ahí unas rajitas de canela, las suficientes como para que lo pongas a hervir mucho rato. De hecho, hasta que se consuma el agua, si se puede. Y que el olor de la canela penetre en toda la casa.
Okay.
Y eso, porque eso armoniza, ¿no? Saca energías negativas. Y lo principal, amiga, es si pueden hacer oración. Eso sería muy, muy correcto y les serviría de muchísimo.
Ok. Sí, pues voy a seguir sus recomendaciones.
Ok, Mari, pues sí. No sé si quieras agregar algo más.
No, por el momento sería todo, ya después regresarlo para contarles otras cosas.
Excelente.
Que han pasado.
Pues te agradecemos mucho tu participación porque sabemos que eres una seguidora de este programa.
Ok, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, gracias.
Bye.
Ahí está nuestra amiga. Saludo a Carolina Xochitl, que nos está escuchando desde Soyaniquilpan, Estado de México. Vientos.
Hola. Hola, muy buenas noches, amigos.
Hola.
Hoy les contaré una historia que me contó mi papá cuando él era joven. Cuenta que él cuidaba vacas. Una tarde, mi abuelo lo mandó a que metiera las vacas al corral. Y él, como ya era tarde, pues molesto le dijo que le dijera a uno de sus hermanos que lo acompañara. Mi abuelo, molesto, le dijo que él iba a ir solo. Él se fue pasando un potrero. A lo lejos, dice que él miró un hombre, que él traía las vacas. A él se le hizo raro, porque pues ninguno de sus hermanos lo había acompañado.
Sí.
Pero cuenta que él se adelantó pues para ir a ver pues quién era el que traía las vacas. Y pues dice que cuál fue su sorpresa, que no era ninguno de sus hermanos.
¿Mm?
Que era un señor vestido de negro que traía, pues que cruzó un cerco y que pues nunca le terminó de cruzar la cola de tan larga que la tenía. Y dice que cuando él lo miró de frente, le brillaban los ojos, que parecían brasas. Y él se fue corriendo, ya ni se acordó de las vacas y se fue corriendo. Al llegar a la casa de mis abuelos, él les contó lo que le había pasado, y pues mis abuelos no le creyeron y lo mandaron a que fuera a recoger las vacas. Mi papá, con mucho miedo, dice que él fue, pero pues ahora se fue en una bicicleta, y dice que cuando iba pues le sacó la vuelta ahí donde miró a ese hombre vestido de negro. Dice que le sacó la vuelta y que cuando él iba ya casi cerca de llegar a donde estaban las vacas, miró una como si fuera una sábana blanca, y él pensó que era alguna bolsa o algo que estaba ahí volando. Cuando se acercó, dice que era una mujer vestida de blanco que gritaba y que se escuchaba un lamento muy, muy aterrador. Y pues del miedo, dice que dejó la bicicleta ahí y se regresó otra vez. Y pues esa es la historia que les pasó a mi papá. Espero y les haya gustado.
Claro, amiga.
Y que tengan una excelente noche.
Oh, muchísimas gracias para ti, muchísimas gracias por platicarnos esta experiencia, pues sí, de eso que le ocurrió ahí a tu papi.
Cada noche te agradecemos que nos acompañes a escuchar nuevas experiencias, relatos, situaciones inexplicables, pero que son temas que a ti y a nosotros nos apasionan. Mañana te esperamos para escuchar más. Mientras tanto, descansa. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.